Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, Federico Giurkovic y Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están todos? Prontos para empezar una nueva jornada de información. Ya vienen los títulos.
Titulares.
Marcha atrás de Corea a última hora.
El norte canceló el encuentro de alto nivel con el sur que había fijado para este miércoles 16 de mayo.
Alivio en Argentina.
El gobierno superó una jornada crítica al evitar por el momento una masiva corrida bancaria.
El Consejo de Seguridad de la ONU discutió la violencia en Gaza.
Bolivia dijo que el organismo le falló al pueblo palestino y demostró su inoperancia en Medio Oriente.
Nuevas pistas en el caso Marielly Franco.
Un concejal del Ayuntamiento de Río de Janeiro, un policía militar y un ex policía son los principales sospechosos del asesinato de la concejala.
Quim Torra intentará restituir a los ministros cesados por Madrid.
El nuevo presidente catalán aseguró que la formación del Ejecutivo estará guiada por un principio de restitución.
El caso de Berta Cáceres llega a Europa.
La hija del activista denuncia que detrás del asesinato está el Banco Holandés de Desarrollo, que financió una obra hidroeléctrica en Honduras.
Estos fueron los títulos. Vamos ya al desarrollo de las noticias.
Noticias.
No va a ser.
Corea del Norte canceló la reunión con su vecina del sur que estaba programada para este miércoles 16 de mayo.
Según la información de la agencia surcoreana Yonhap, la decisión tiene que ver con los ejercicios militares conjuntos entre ese país y Estados Unidos.
Las maniobras conocidas como Max Thunder comenzaron el viernes 11.
Para Pyongyang se trata de una provocación.
El analista Gustavo Cardoso, integrante del Centro Argentino de Estudios Internacionales, habló con En Órbita sobre este tema.
Norcorea, generalmente, cuando Corea del Sur y Washington llevan adelante este tipo de medidas, lo que ocurre generalmente es que se siente amenazado la continuidad de su régimen. Y una de las cuestiones de lograr el desarme es justamente evitar que Corea del Sur con Estados Unidos continúe llevando adelante este tipo de maniobras militares en la península.
Cardoso dio su opinión sobre la cancelación a último momento, aun cuando los ejercicios ya estaban anunciados.
Cuando hay una negociación de estas características, no me extrañaría que estén los chinos metidos detrás. De hecho, estoy seguro que está China metida detrás de todo este tipo de cuestión. Y por otro lado, hay una gran posibilidad de que el régimen norcoreano ya tendría, digamos, tenía previsto llevar adelante esta metodología de distender un poco el proceso de negociación para justamente lograr una mayor devolución de parte de Corea del Sur y Estados Unidos.
A raíz de esto, el encuentro entre Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pautado para el 12 de junio en Singapur, también está en duda.
El experto también explicó por qué, en el marco de las negociaciones, Washington y Seúl continúan con este tipo de maniobras.
Corea del Norte muchas veces, no es la primera vez que lleva adelante este tipo de acción, lo que hace es plantear una política flexible de diálogo, pero en realidad lo que está buscando es tiempo. Tiempo para llevar adelante sus objetivos de desarrollo de armas de destrucción masiva. Entonces, como otras veces ha llevado adelante este tipo de modus operandi, hay una gran desconfianza por parte de Estados Unidos y fundamentalmente por el gobierno de Seúl, de que Norcorea no esté queriendo ganar tiempo. Entonces, una realidad son las negociaciones y también la seguridad de Corea del Sur.
En tanto, el gobierno norcoreano comenzó a desmantelar el centro de ensayos nucleares de Punggye-ri.
Así lo revelan las imágenes satelitales publicadas por el portal estadounidense 38 North, especializado en ese país.
Según el medio, fueron demolidas varias construcciones, pero se mantienen todavía en pie el centro de mando y el edificio de apoyo técnico.
En abril, el gobierno anunció el cierre bajo el argumento de que no se necesitan nuevas pruebas tras completar el desarrollo de armas nucleares.
De acuerdo al cronograma, entre el 23 y 25 de mayo se realizará una ceremonia de clausura.
Amaina la tormenta financiera.
El gobierno argentino logró frenar el alza del dólar con distintas medidas, en medio de la ansiedad por el vencimiento de las letras del Banco Central LEVAC.
Fue este martes 15, cuando vencieron obligaciones por casi 30 mil millones de dólares y se temía que muchos tenedores se pasaran al dólar.
El economista argentino Juan Valerdi habló con Sputnik y describió el funcionamiento de las LEVAC.
Las LEVAC son letras emite el Banco Central como máximo un plazo de un año, que básicamente es un bono. Es un bono que dice que te va a pagar 100 pesos dentro de un año o plazos más cortos. Últimamente, esos bonos, lo que está haciendo el Banco Central es concentrarlo en plazos cortos. Y si bien el papelito, digamos, dice que te va a dar 100 pesos en un determinado momento, en el caso de este mañana, el que lo compra hace una oferta de cuánto ofrece por ese papelito 28 o 365 días antes en pesos. Entonces, por ejemplo, si vos ofreces 90 pesos, aproximadamente estarías recibiendo una tasa de interés, y es a un año, del un poco más del 10%, ¿correcto? De esos 10 pesos de diferencia, porque finalmente después te van a dar esos 100. Esto lo que implica es que el Banco Central se va endeudando y va sacando pesos de la economía y se los va cambiando por esos papelitos, que son las LEVAC, y lo hace para que fundamentalmente ese dinero no vaya a comprar dólares, y otra de las excusas que tiene es para que no vayan a comprar cosas y haya inflación, ¿correcto? O sea, es una herramienta para quitar pesos de la calle, sea que estos se destinen a comprar dólares o a comprar cosas y presionar para la inflación.
Como decía Valerdi, el objetivo de las LEVAC es que la masa de dinero se mantenga en pesos y no se traslade a la compra de dólares.
Lo que está pasando en estos días, que hemos escuchado hablar bastante, que es la tasa implícita que paga ese bono, que hay una tasa el día que hay la emisión que hace el Banco Central, hay una tasa implícita que el Banco Central dice, bueno, hasta tanto pago, por ejemplo, 40% anual, 30% anual, 27% fue hace un año, y después, en el mercado secundario, que es una vez que ya se han emitido, la gente se las compra entre sí, los agentes económicos, va subiendo y bajando el precio de esa lámina que dice pagaré 100 pesos, por ejemplo, el miércoles este que viene ahora, ¿no? A medida que baja, la tasa implícita está subiendo, porque si uno, por un papel que dice que va a pagar 100 pesos pasado mañana, paga 95 pesos, quiere decir que le van a dar el 5%, pero por dos días. ¿Me explico? Porque lo compro hoy. Entonces, el juego del mercado permanente es cuánto estoy dispuesto a aceptar de tasa como mínimo para yo quedarme en LEVAC, que tiene varios riesgos. Uno es que no lo paguen, es un riesgo bajísimo, porque el Banco Central es el que emite los pesos, así que es difícil que no lo pague. En todo caso, podría algún día emitir un bono compulsivo a 10 años para sacarse esta bola de nieve encima, pero hoy yo creo que no va a ocurrir. Y el otro riesgo es que el que está especulando en ganar en dólares, no ganar en pesos, porque los pesos de última están corriendo también contra la inflación y demás, contra la devaluación y contra la inflación. Entonces, el que tiene LEVAC acepta una tasa más baja o más alta dependiendo cuál sea su expectativa de devaluación y de inflación, las dos cosas.
El Banco Central volvió a ofrecer unos 5.000 millones de dólares para mantener el techo proyectado para el tipo de cambio y junto a la situación de las LEVAC logró que tuviera una leve baja.
Por su parte, el presidente Mauricio Macri se reunió con su gabinete horas antes y dijo que el rumbo se mantiene.
Agregó que es necesario un acuerdo con la oposición para evitar un aumento del déficit a causa del presupuesto 2019. En un mensaje a la ciudadanía, el mandatario dijo además que la crisis actual no era comparable a otras ya vividas.
Sé que estos días despertaron angustia y preocupación en los argentinos. Miedo a situaciones como las que vivimos puedan generar una crisis mayor, como ya hemos tenido en el pasado. Lo entiendo, lo entendemos, pero estamos lejos de eso. No hay una situación comparable a otras crisis. Estamos en condiciones de superar juntos las dificultades que puedan surgir. ¿Por qué? Porque incorporamos las enseñanzas de esas situaciones difíciles de nuestra historia y estamos preparados para prevenirlas, tal como hicimos cuando llegamos al gobierno, que ahí sí evitamos una gran crisis. Y hoy el mundo nos está acompañando, no estamos más aislados y lo va a seguir haciendo. Y tenemos la vocación firme de seguir convocando a todos, sí, convocando a todos los que hagan falta para construir acuerdos, aunque pensemos distinto. Y en ese camino le pido a toda la dirigencia que tenga responsabilidad. Se lo decía ayer a los senadores y la semana pasada a los gobernadores. No caigamos en recetas mágicas que dan ilusión de tranquilidad, pero que son imposibles en la práctica. Acá no se trata de soluciones demagógicas, sino de soluciones responsables.
También pidió a los dirigentes reducir gastos.
Que el laburante que se levanta todos los días a las 6 de la mañana y toma transporte público durante horas y trabaja 8 horas y no falta nunca y que no tiene subsidios de ningún tipo. Espera que le saquemos la mochila de este gasto excesivo que pone en peligro su trabajo y su progreso. Por eso la Argentina no se divide hoy entre Cambiemos y Peronismo. Se divide entre los que queremos construir futuro y los que quieren destruir futuro. La verdad construye futuro. La mentira lo destruye. La mala política lo destruye. Desde el primer día, tiene mi compromiso absoluto de decirles la verdad. Porque no vine acá a hacer lo que es políticamente correcto, o lo que me conviene a mí, a mi gobierno o al de María Eugenia. Si estoy acá, si estamos acá, es porque creemos en ustedes. Creo en todo lo que somos capaces de hacer. Y sobre todas las cosas, creo en nuestro futuro. Juntos nos animamos a poner los problemas sobre la mesa y así enfrentarlos con valentía, con coraje. Y siempre cuidando a los sectores más vulnerables y cuidándonos entre todos los argentinos. Quiero que tengan la tranquilidad de que este es el rumbo. Por primera vez estamos avanzando con pasos firmes hacia esa Argentina en la que queremos vivir.
Indignación internacional.
Turquía, Irlanda, Bélgica y Sudáfrica anunciaron este martes 15 medidas contra Israel tras el asesinato de más de medio centenar de palestinos.
Los 4 países retiraron de forma temporal a sus embajadores en Tel Aviv y el gobierno turco pidió la salida del representante israelí.
Por su parte, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Bolivia afirmó que el organismo le falló al pueblo palestino.
El Consejo discutió este martes 15 los sucesos en la frontera entre Gaza e Israel, donde fueron asesinados 61 palestinos y más de 2.700 resultaron heridos.
Durante la sesión, Estados Unidos vetó un borrador de declaración donde se pedía que se investigue de una manera independiente y transparente.
Desde el lado palestino, el observador permanente ante la ONU, Riyad Mansour, cuestionó el bloqueo de la investigación.
Aseguró además que respetarían cualquier resultado de la pesquisa.
Su par israelí, Danny Dannon, respaldó en cambio el veto estadounidense.
Según expresó, la comunidad internacional no hace nada para poner fin a lo que llamó ataques de ciudadanos palestinos a Israel.
Este lunes 14, ese país usó gases lacrimógenos y municiones reales contra manifestantes concentrados en la frontera.
Los asistentes protestaban contra la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén y conmemoraban el 70 aniversario del exilio forzoso palestino.
Más pistas.
Avanza la investigación sobre el asesinato de la concejala carioca Maril Franco, militante feminista del Partido Socialismo y Libertad, y su chofer.
Según el medio O Globo, el asesinato de Franco fue encargado por uno de sus colegas, el edil Marcello Siciliano, del Partido Humanista de la Solidaridad.
La información está basada en declaraciones de un testigo anónimo.
El declarante sería parte de uno de los grupos paramilitares que operan en Río y, tras ser amenazado por su líder, recurrió a la policía en busca de protección.
De acuerdo al testimonio, Siciliano encargó el asesinato de Franco a una milicia liderada por el ex policía militar Orlando Oliveira de Araujo.
El ex agente está en prisión preventiva desde octubre y es investigado por otro homicidio de características similares.
Sin embargo, se sospecha que aún dirige el grupo paramilitar desde la cárcel.
El testigo, citado por O Globo, afirmó que el representante de Siciliano y de Oliveira se habrían reunido en varias ocasiones para planificar el crimen de la concejala.
Aseguró que en el auto desde el cual dispararon viajaban 2 policías militares, uno retirado y otro en actividad.
Ahora la delegación de homicidios de la policía trabaja sobre estos y otros datos reunidos hasta el momento.
Por su parte, tanto Oliveira como Siciliano negaron estar relacionados con los hechos.
Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad Pública, Raúl Huckmann, confirmó que ambos son considerados sospechosos.
Yo puedo decir que
estas y otras personas están siendo investigadas. El caso de Mariel está llegando a su etapa final y les aseguro que en breve tendremos resultados.
Yo acredito que en breve nos vamos a tener resultados.
Reparación.
El nuevo presidente catalán intentará reintegrar el gobierno cesado.
Quintorra aseguró este martes 15 que la formación de su ejecutivo estará guiada por un principio de restitución.
El objetivo es devolver su cargo a las personas cesadas por Madrid en los últimos meses.
El principio de restitución es para todos, explicó Torra durante una entrevista con la radio pública catalana.
Adelantó además que hablará con los antiguos integrantes del gobierno catalán, incluso con quienes están en prisión.
El analista internacional, Adrián Celaya, contó en Órbita el impacto que ocasiona la asunción de Torra.
Significa dar un paso que estaba pendiente por parte de las fuerzas políticas de Cataluña y que es un paso necesario para normalizar la situación en este territorio, ¿no? Un paso necesario que se supone que debería tener como continuación la retirada de la aplicación del artículo 155 y, por lo tanto, el que Cataluña volviera a ejercer en plenitud sus competencias. Bueno, el hecho de que finalmente las fuerzas políticas catalanas hayan sabido ponerse de acuerdo para designar a una persona en este sentido, en principio hay que entender que es un paso adelante por parte de Cataluña.
Actualmente 6 antiguos miembros del gobierno catalán se encuentran en prisión preventiva.
El Tribunal Supremo los investiga por presuntos delitos cometidos durante el proceso independentista.
De acuerdo con Torra, solo uno de ellos manifestó su intención de dejar la política.
Subrayó que se entenderán las circunstancias personales de cada uno si renuncian a la posibilidad de volver al Ejecutivo.
Si aceptan, sería un gran honor, sostuvo, antes de insistir en que el ofrecimiento se realizará seguro.
Y han sabido hacerlo con un nombre que en principio no ha sido al que, digamos, el gobierno, o ni el gobierno ni el Poder Judicial le han encontrado problemas como a los otros candidatos que se han considerado que no eran aptos y que ante el rechazo de las instituciones estatales pues se ha estado retrasando el proceso durante 2 meses prácticamente.
Desde el País Vasco era el analista internacional Adrián Zelaya.
Hasta que haya justicia.
El Banco Holandés de Desarrollo será denunciado por la familia de la activista hondureña Berta Cáceres como responsable de su muerte.
Fue asesinada hace 2 años luego de ser amenazada varias veces por oponerse a la construcción de una represa.
Los directivos a cargo de ese proyecto, miembros de la empresa Desarrollos Energéticos, están involucrados en el homicidio.
Así lo reveló una investigación independiente a cargo del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas.
El informe fue presentado en octubre de 2017, pero hasta el momento los jerarcas no comparecieron ante la justicia.
El abogado Miguel Ángel Urbina, integrante del Grupo Asesor, explicó a Euronews la denuncia contra el banco holandés.
El banco tenía conocimiento de los ataques de los cuales era objeto el pueblo lenca y no obstante esos ataques el banco siguió financiando a la empresa. Y por lo tanto sería corresponsable de los ataques al pueblo lenca y el ataque y la muerte de Berta Isabel Cáceres Flores.
La demanda se presentará este jueves 17.
Berta Zúñiga Cáceres, hija de la líder del pueblo indígena lenca, se reunió en Bruselas con representantes de la Unión Europea.
Sabemos que si no mantenemos la presión internacional, el caso puede quedar en la impunidad total o parcial, dijo.
En peligro.
El relator de la ONU sobre las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, señaló que los activistas hondureños enfrentan riesgos sin precedentes.
El enviado concluyó esta semana una misión de más de 15 días en el país centroamericano.
El lunes 14 denunció la impunidad, la falta de participación y la colusión entre poderosos intereses en Honduras.
Y agregó, muy poco se ha logrado desde mi anterior visita en 2012. Los defensores del medio ambiente y de los indígenas corren hoy mayores riesgos.
Forst destacó la amenaza de quienes actúan para obtener beneficios políticos y las empresas en busca de ganancias.
En total recorrió 10 ciudades y se reunió con 400 defensores y defensoras de derechos humanos.
Luego de esto, el experto instó al gobierno a adoptar medidas concretas para corregir los errores y hacer frente a los desafíos.
Pidió que se establezcan medidas enérgicas como la elaboración de protocolos de investigación para esos delitos.
Por su parte, la ambientalista Betty Vázquez criticó en una entrevista con Telesur el accionar del Estado ante esta situación.
Más bien el Estado criminaliza, más bien el Estado contribuye a que la situación vulnerable de los defensores y defensoras aumente y crezca al no responder y al no acompañar a las denuncias, a los procesos que a veces se hacen en los territorios.
Era Betty Vázquez, activista hondureña, en diálogo con Telesur. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. Además, lunes y miércoles desde las 20 y los sábados desde las 12, estamos en la M24 de Uruguay.
En Órbita.